Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Muy buenas tardes, estimados auditores. Estamos, como ya es habitual durante este año, los martes en Habitar es Humano. En esta oportunidad, además de mi compañero habitual, Alfonso Raposo, nos acompaña Luis Campos Medina, profesor asistente e investigador del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y máster en Ciencias Sociales, sociólogo además por la Universidad de Chile. Y además nos acompaña Rebeca Silva, profesora asistente e investigadora del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, doctora en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Politécnica de Madrid y diseñadora especialista en ergonomía por la Universidad de Chile. Ambos son investigadores en el proyecto Imaginarios de la Inclusividad en la Arquitectura Chilena Contemporánea y en el proyecto La Inclusividad, un tema emergente en el ámbito urbano habitacional chileno. Es precisamente su participación en estas investigaciones que acabo de señalar lo que ha motivado la invitación. Después de 2 años, los que nos siguen con rigurosidad en nuestras tardes de martes podrán recordar que hace 2 años estuvieron ellos también invitados, no sé si exactamente Luis y Rebeca, pero representantes del grupo, del equipo de investigadores, cuando dieron inicio a este trabajo. Y hoy esta investigación está culminando y precisamente por ese motivo queríamos conocer el resultado después de este periplo de 2 años. Para volver a situar a los auditores en el tema, quisiera hacer una pregunta, no sé cuál de ustedes la querrá responder, sobre el concepto de inclusividad. ¿Qué entendemos por inclusividad?
Se ha hablado bastante en la literatura filosófica, sobre todo, del concepto de inclusión. Ese es claramente el antecedente más evidente que hay en esta discusión. Sin embargo, sobre inclusividad no es tan abundante la literatura. De hecho, para nosotros es un neologismo que propusimos en el marco de este proyecto, intentando, al agregar este sufijo, ¿cierto?, del DAD, de dar cuenta de una situación más activa, ¿sí? La inclusión como un proceso dinámico, activo, que requiere de la atención en las formas de desigualdad y de diferencia que ocurren en la ciudad. Y por lo tanto, nuestra apuesta, y es así como queremos dejarlo plasmado en estas investigaciones, es que requerimos del paso de hablar de inclusión como un proceso un poco estanco a una actividad mucho más dinámica, activa, que permita hacerse cargo de otros, ¿sí? de otros que no tienen reconocimiento, que no tienen participación, que no logran aparecer, ¿sí?
Ahora, esta idea de inclusividad que tú explicas muy bien, ¿se refiere a qué aspecto de lo que vamos a incluir de las personas o de grupos de personas? ¿En qué sentido se aplica o se entiende esta idea de incluir?
Mira, dentro de lo que es esa misma revisión de literatura, lo que más encontramos asociados a temas de inclusión son aspectos físico-espaciales, como pueden ser los elementos necesarios para garantizar, entre comillas, accesibilidad, ¿no? Uno lo asocia, por ejemplo, a disposición de rampas o de algún tipo de ayudas técnicas, ¿no es cierto?, para lograr que las personas puedan acceder. Sin embargo, y tal como lo recoge, ¿no es cierto?, las últimas modificaciones al decreto supremo que recoge el decreto supremo 50, en la ordenanza general de urbanismo y construcciones, también se ha ido develando, detectando, ¿no es cierto?, que es necesario que esas modificaciones físico-espaciales no pueden ser estancas, ¿no? No pueden ser desconectadas de un sistema mayor que permita efectivamente considerar los tipos, por ejemplo, de recorridos de las personas. Dicho eso, y para contestar tu pregunta, efectivamente nosotros partimos intentando develar esos imaginarios en la huella, ¿no? Más visible, como dentro de la caracterización físico-espacial, ¿no es cierto?, que, como te digo, culminó en temas de accesibilidad. Sin embargo, hay muchas otras cosas o capas sobre las cuales nosotros hemos querido aproximarnos y que tienen que ver con prácticas, con modos de habitar o de relacionarse, ¿no es cierto?, entre las distintas personas, o con situaciones vinculadas, por ejemplo, a percepción, ¿no es cierto?, de seguridad o percepción de integración, reconocimiento a nivel de identidad, ¿no es cierto?, y otros patrones que están vinculados o presentes dentro de varios grupos que hoy en día son minoritarios y que, como decía bien Luis, no necesariamente están siendo reconocidos, ¿no es cierto?, por el modelo actual.
Profesor Alfonso, ¿qué dice usted? ¿Cómo ve esta manera de entrar a este concepto de inclusión y de inclusividad? Sí. ¿Qué le llama la atención o qué le capta como de importancia en las ideas que nos señalan Luis y Rebeca?
Mira, estuve conversando con un técnico analista de la web, de internet. No entendí mucho cómo operaba toda esta cosa, pero el montaje de los sistemas de conceptos buscan una especie de núcleo ontológico, lo llamarán, una especie de núcleo ontológico a partir del cual se configuran redes de conceptos. Uh-huh. Y bueno, me despertó la curiosidad y me puse a... Entonces, por ejemplo, encontré alrededor de 235.000 referencias en castellano de esa palabra. Ahora, hay unos programas más sofisticados que te permiten depurar eso, ¿no? Pero son programas más complejos que requieren un conocimiento experto. Uh-huh. Y efectivamente, en inglés hay 5 millones. 5 millones y tanto. Ahora, uno puede hacer comparaciones en el tiempo. ¿Ya? Y me explicaba, y por tanto, ver, digamos, la vitalidad de los conceptos. ¿Ya? Uh-huh. Y no cabe la menor duda que el concepto de inclusividad se disparó en la web. ¿Ya? Que era eso lo que yo estaba preguntando. Uh-huh. Y es un concepto que ha mostrado ser tremendamente útil, ¿sabes? Porque uh-huh. ha penetrado casi todos los discursos. Ahora, por supuesto, no es un isomórfico, digamos, el paisaje de eso, sino que a través de la web uno puede llegar a entender, uh-huh. a buscar los núcleos ontológicos de las diversas apariciones del concepto. Uh-huh. Y claro, entonces eso empieza a colindar con un fenómeno más complejo, que es la formación de unos epistemas. ¿Ya? Entonces, las formaciones epistémicas, claro, hay que sacar, hay que limpiar esa información para sacarle todo lo que es superfluo. Incluso uno puede ver por referencias bibliográficas y los años de edición cómo se ha ido disparando el concepto. Y claro, es un concepto englobante, me explicaba esta persona. Y Y claro, los conceptos englobantes se enlazan unos con otros. Y van creando constelaciones. Y claro, por ejemplo, si uno examina este concepto de inclusividad asociado a el concepto lo social, digamos, ahí se forma una densidad de tremenda de ese asunto. Ahora, uno puede buscar también los epistemas con los cuales están trabajando algunos discursos conceptuales. Y por ejemplo, hay una presencia de la palabra inclusividad al interior de prácticamente todos los universos epistémicos que trabajan las instituciones internacionales, por ejemplo, la UNESCO, por ejemplo. Y claro, en ese caso, educación empieza a ser, y cultura, por supuesto, son las especificaciones. Porque los conceptos englobantes necesitan, o sea, tienen el poder de enganchar otros conceptos que son más particularistas y especificadores, digamos, ¿ya? Entonces, uno puede buscar el concepto, más bien los epistemas que están presididos por exclusividad en los discursos de la UNESCO, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la OIT, Organización en el Trabajo, en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud. Y entonces, claro, es uno de los conceptos englobantes más potentes que ha aparecido en las últimas décadas.
O sea que estamos en presencia de un fenómeno no solo complejo, sino que ha adquirido una dimensión planetaria. Pero recogiendo algunos rasgos de la explicación que daba Rebeca y Luis, yo quisiera hacer una síntesis, a ver si esa síntesis es correspondiente con las explicaciones que ustedes han dado en este siguiente sentido. Primero, que la inclusividad es una dimensión espaciofísica de la presencia urbana. O sea, hay algo que está relacionado primero con el mundo del espacio urbano y que tiene que ver con la presencia de los individuos, de los ciudadanos en ese espacio. Segunda cosa que me parece que, como se desprende de lo comentado ya por todos, es un fenómeno transversal, que aparentemente en un primer momento tendió a restringirse, sin que ello deje de tener efectivamente una jerarquía, a las personas con alguna discapacidad. Pero resulta que el tema de la inclusividad es un tema que nos atañe a todos y que está vinculado con tal vez un nuevo giro que está teniendo el concepto de participación urbana del ciudadano. Entonces, ¿cómo participo? No en una simple acción, sino como sujeto usuario de ese espacio. Todo eso me ha repercutido desde estas primeras intervenciones que han hecho Rebeca y Luis sobre el concepto de inclusividad.
Y también, fíjate, hay otra cosa un poquito más compleja, que es los conceptos englobantes tienen unos universos paralelos que son inversos, ¿no? Entonces, claro, exclusión e inclusión, ¿no? Empiezan a jugar, ¿no? Y por supuesto lo exclusivo, ¿no?, empieza también a ser arrastrado gravitacionalmente por estos son como verdaderos agujeros negros, digamos, en el sentido de que son capaces de tomar mucha materia.
Ahora, perdón, en la investigación precisa que ustedes desarrollaron, que según la invitación al seminario del cual vamos a terminar hablando, que se realiza mañana, titulado Imaginarios de la Inclusividad en la Arquitectura Chilena Contemporánea, ¿qué objetivo perseguía esta investigación? ¿Qué buscaba dilucidar?
Lo que queríamos abordar con esta investigación era conocer un poco mejor la forma en que, o las formas en que en la disciplina arquitectónica había sido o no problematizada esta categoría de inclusión y de inclusividad y sus anexas, digamos. Nos parecía sumamente relevante comprender de qué modo en aquella disciplina encargada del espacio construido, ¿cierto? Pero eso a nivel tanto de nuestros hogares como de la ciudad, se había tematizado, se había considerado esta pregunta, si es que había esa pregunta de cómo tenemos que incluir a otros, si es que se había tematizado la necesidad de hacer frente a las formas de exclusión. Y digo de qué formas o modos, porque efectivamente lo que constatamos, y es lo que partíamos diciendo, es que esa reflexión sobre la inclusión, la exclusión, la integración en la arquitectura se ha vuelto sinónimo de la pregunta por la accesibilidad, ¿sí? Ese es principalmente el modo en el que se ha tematizado. Y entonces la interrogante era ver si habían otros que, aun cuando no fueran hegemónicos o no tuvieran una presencia tan fuerte, dieran cuenta de otras sensibilidades dentro del discurso arquitectónico. Entonces era un poco hacer ese mapeo de los últimos 50 años, entendiendo por imaginario aquello que queda plasmado tanto en la obra arquitectónica como en aquellas publicaciones que reflexionan sobre la obra y el oficio.
Y, Rebeca, ¿cómo vistes tú desde tu rol, de tu mirada de diseñadora, con esa especialidad que comentamos un poquito antes de tu estudio sobre ergociudad? ¿Cómo fue tu participación en este desarrollo respecto de sus objetivos en la investigación?
Bueno, el trabajo fue bastante transversal. Yo como diseñadora me declaro más ergónoma, ¿no? Como en el sentido de que trabajo desde el enfoque sistémico y con algunas de las herramientas, ¿no es cierto?, que proveyó este modelo de ergociudad que comentabas tú, y con las cuales, más avanzado el proyecto, hicimos una generación de instrumentos para poder observar, por ejemplo, aspectos de accesibilidad y otros en el territorio de cara a lo que había sido el levantamiento de un marco legal, que fue parte del trabajo. Dentro de lo que nosotros desarrollamos, como explicaba recién Luis, tuvimos una primera etapa de revisión bibliográfica y de entrevista a actores claves, tanto del aparato público como privado, para entender cómo ellos, por una parte, concebían el concepto mismo de inclusividad, pero también cómo lo veían materializado y cómo estaba presente dentro de sus obras, si es que estaba, o dentro de quizás algunos otros proyectos. En una segunda etapa, nosotros hicimos un levantamiento del marco legal para poder ver todos los dispositivos legales que estaban articulándose en torno a los temas de inclusividad, que, como decía también, generalmente fueron asociados a temas de accesibilidad principalmente, y ahí trabajamos con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ¿no es cierto?, con lo que desarrolló de buena manera Ciudad Accesible, que es un manual, ¿no es cierto?, de accesibilidad para poder ver sobre todo temas de espacio público, que fue lo que estuvimos trabajando e investigando. Y por último, los casos de estudio, que trabajamos con varios casos que eran casos emblemáticos proporcionados ya sea por la revisión bibliográfica de la arquitectura en Chile o bien por las personas que fueron entrevistadas. De esos casos emblemáticos fuimos a hacer la revisión en terreno para ver cómo se estaba entendiendo ahí la inclusividad. Y fue, bueno, un poco sorprendente, porque dentro de los hallazgos, quizás me adelanto alguna de tus preguntas, pero dentro de los hallazgos detectamos que hay cuestiones particulares que parecieran accesibles o parecieran inclusivas per se. ¿no? La rampa es el mejor ejemplo, que se pone una rampa y ya entonces tenemos o estamos frente a algo que es accesible e inclusivo. Y eso no necesariamente es así, porque uno, ahí vuelvo a la primera parte de la respuesta, que tú tienes que pensar, ¿no es cierto?, en este hábitat de manera sistémica para poder ver los inicios y los finales, ya sea de recorridos, de permanencia, ¿no es cierto?, pero también detectando que no solamente por poner un pasamanos o un juego público inclusivo, el seminario lleva una foto de unos niños en un juego en el Parque Ecuador, que es un parque emblemático de la inclusividad en Concepción, y que lo que muestra es que tú puedes instalar un juego súper inclusivo, pero si no tienes en vista otras consideraciones, como por ejemplo la geografía, el clima, ¿no es cierto?, el lugar donde está emplazado el objeto o la intervención, finalmente terminan sin poder acceder las personas que pueden estar en una situación de discapacidad o las que no, ¿no? Como en la foto que está el juego sobre el charco de agua, ¿no es cierto?, sin que los niños puedan jugar, ¿no? Ese es como un ejemplo.
Uh-huh. Ahora, Luis, tal vez para ir siguiendo como un cierto orden del propio desarrollo que tuvo la investigación, ¿quiénes integraron o qué tipo de disciplinas integraron el equipo de trabajo?
Bueno, hubo varios investigadores involucrados. De hecho, estamos todavía trabajando, elaborando algunos artículos. Este seminario del día de mañana es una instancia pública de cierre, pero el trabajo continúa por un par de meses más. Y estuvimos involucrados académicos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, del Instituto de Historia y Patrimonio y del Instituto de la Vivienda. En el caso del Instituto de Historia y Patrimonio estuvo Lorenzo Berg, arquitecto, Antonio Saadi, también arquitecto, Max Aguirre, que ustedes lo conocerán, ¿cierto?, también arquitecto. Y en el caso del Instituto de la Vivienda estaba Rebeca Silva, que está, a quien acompaño hoy día, Mariela Gaete, que es arquitecta, Rebeca diseñadora, como decía, ergónoma, y yo sociólogo. Y también nos ayudaron varios estudiantes interesados por la temática de la Facultad de Arquitectura en distintas etapas de su formación, pero fundamentalmente ya casi en el egreso de la carrera de arquitectura y de la carrera de diseño en los años intermedios y finales. Uh-huh. La aproximación puede parecer más monopolizada por los arquitectos, sin embargo, se trata de arquitectos y arquitectas con distintas sensibilidades y distintos intereses. Entonces, se generó de todas maneras alguna reflexión de las que se llaman ahora interdisciplinares. Uh-huh. ¿Sí?
Ahora, esto siguió una metodología, porque aquí se trataba de identificar estos imaginarios, ¿verdad? Entonces, como tú explicaste, Rebeca, estos imaginarios son las propias obras, son, qué sé yo, los registros que hay en publicaciones. Y entonces, ese rastreo, sobre todo, me interesó que pudieran referirse a las entrevistas que hicieron a los propios autores de ciertas obras. ¿Cuál fue la experiencia que tuvieron? ¿Puede haber habido, estoy imaginando, puede haber habido sorpresa por estos autores o puede haber habido, de pronto me están preguntando algo de lo cual no tengo la menor idea ni he sabido nada? En ese sentido, ¿cuál fue la experiencia? Ya, Rebeca.
Bueno, interesante porque lo que ocurrió con la mayoría de los entrevistados fue que en una primera instancia decían de inclusividad, ay, yo no sé nada mucho de ese concepto, en realidad. Se repitió en casi todas las entrevistas, ¿no? Como esta sensación, lo que hablaba muy bien el profesor Raposo, ¿no? Que está un poco respeto por este gran concepto, esta constelación, ¿no es cierto? Pero luego, en la bajada particular, empezaban a hacer la reflexión de cómo ellos incluían, ¿no es cierto?, algunos aspectos que podrían ser inclusivos, nuevamente desde el punto de vista de la accesibilidad. Y en la conversación iban surgiendo una serie de ideas, ¿no es cierto?, asociadas a lo que era su conceptualización, ¿no es cierto?, propia del concepto llevado a la práctica, desde el proyecto, desde la obra, pero principalmente referido a cómo debería ser o cómo tendría que ser, muy, muy proyectivo en el fondo, ¿no? Como prospectivo, digamos, ¿no? Como pensando en cómo sería el ideal de proyecto. Uh-huh. Y nuevamente también, ¿no es cierto?, nos encontramos con muchas de las obras presentes en función de temas asociados, ¿no es cierto?, a accesibilidad principalmente.
Uh-huh. Que hay otro, sí, otro concepto que es el lugar de los discursos, la interdiscursividad, pero también está la transdiscursividad. Entonces, desde una perspectiva epistémica, estos conceptos englobantes trabajan la transdiscursividad. Es como el elemento que hace que el concepto englobante tenga ese poder de englobar por este proceso transdiscursivo. Claro, que es vincular personas que pertenecen a epistemas distintos, pero que ingresan a estas corrientes, fuerzas uh-huh. transdiscursivas. Entonces, por ahí anda sí, la explicación sí. de...
Pero hay una cosa que es probable que no formó parte del desarrollo mismo de la investigación, pero es probable que ustedes sí lo hayan reflexionado. ¿Por qué el tema de la inclusividad se ha hecho tema hoy? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado en esta evolución de la ciudad, de la sociedad y de la cultura, que llega a ser hoy un tema cuando, si uno piensa históricamente, seguro que hubo falta de inclusividad siempre? ¿Por qué se transforma hoy en tema?
Sí, es importante ahí hacer alusión a algunas discusiones que están alimentando la reflexión actual. O sea, no hay que ser completamente ingenuo. La inclusión es un concepto disputado, no es un concepto que esté instalado de manera así como pasiva o de manera no irritante, ¿sí? Por ejemplo, hay colectivos e individuos de personas en situaciones de discapacidad que se oponen al uso del concepto de inclusión y se oponen, por lo tanto, a esta derivada que sería la noción de inclusividad. Efectivamente, como decía Alfonso hace unos minutos, vemos en las últimas décadas, sobre todo en la última, una explosión del uso del concepto, y efectivamente creo que es súper pertinente preguntarse por qué eso ocurre. Desde una perspectiva como bien pensante, uno podría decir, bueno, tiene que ver con un deseo de mayor integración de las personas, de estas formas de pluralidad, de la otredad en general, ¿cierto?, que ha sido excluida. Pero por otro lado, de una perspectiva más sospechosa o crítica, uno podría decir que se trata de un concepto que está al servicio de los poderes. No por azar, ¿cierto? Alfonso indicaba que es una noción empleada por organizaciones intergubernamentales, ¿cierto? Que muchos de los críticos del uso de estas nociones dicen, bueno, tiene que ver con la mantención de la hegemonía, se trata de un concepto elítico, ¿cierto?, que viene desde la élite para mantener el statu quo, etc. Entonces hay que ser, creo yo, bastante crítico en relación con su uso. Nosotros lo hemos adoptado, nosotros hemos hecho un proceso de aprendizaje de las variantes, ¿cierto?, y los matices que hay en relación al concepto, porque tampoco hay que pensar que se trata por lo mismo de una categoría neutra o unívoca, ¿cierto?, que es plural, es disputada, etcétera. Entonces es importante ver esos matices y ver que en nuestro caso el proceso de aprendizaje nos ha llevado a entenderlo de una forma, pero que está abierta a la crítica y abierta al perfeccionamiento. Creemos que es una noción que debe ser, en ese sentido, digamos, reforzada de algún modo o bien desechada, pero en un plano más argumental y entregando esa diferencia.
Sí, es que quería complementar lo que dice Luis, porque ahora mismo para este seminario, como parte de nuestro discurso, cuestionamos el concepto. De hecho, el seminario se llama contra la inclusión, y si uno no articula bien los signos de interrogación, digamos, suena como contra la inclusión. Entonces, no fue menor que dentro de las preguntas que están planteadas, que comentará Max a continuación o al final, se plantea, ¿no? Si acaso, ¿qué es la inclusión? ¿Es un concepto políticamente correcto? ¿Se requiere para poder hacer mejor la ciudad para quiénes? Etcétera. Y en ese discurso, cuando esto se posteó en Facebook, hubo una serie de personas que reaccionaron con caras de enojo, diciendo, ¿cómo va a ser políticamente correcto? La inclusión tiene que estar presente, es una cosa fundamental para el derecho de las personas. Entonces mi respuesta fue, exacto, pero en la práctica no es así. Es teoría, es un concepto idealista, como casi que una promesa, pero que no se cumple ni es recogida realmente por nuestra ciudad como es hoy. Y por lo tanto, ese también es parte de lo que queremos reflexionar y hacia donde nos ha llevado hoy día nuestro proyecto. Hoy en día nosotros hemos ido transitando mucho en la discusión teórica y de superposición de capas, digamos, por ejemplo, con los temas de interseccionalidad, ¿no es cierto?, u otros asociados a comprender que todas esas minorías o todas esas componentes, ¿no es cierto?, que generan o que son las excluidas, pueden caber en una caja negra. Y tampoco esa es la idea, ¿no?
Estamos conversando con Luis Campos, sociólogo, y Rebeca Silva, ergónoma, parte del equipo que desarrolló la investigación Imaginarios de la Inclusividad en la Arquitectura Chilena Contemporánea. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Este jueves 31 de mayo a las 19:30 horas, no te puedes perder el concierto del 22º aniversario de Cofusén. Ven a disfrutar de un recorrido por las danzas y la música latinoamericana desde Chile y hasta Cuba. Esperamos en el Aula Magna de la Universidad Central, ubicada en Lord Cochrane 418. La entrada es liberada. Invitan Extensión Cultural de la Universidad Central, Dirección de Comunicaciones Corporativas y Radio Universidad Central.
Sintonice todos los martes a las 16 horas Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Sal de tu zona de comodidad sintonizando Modo Reinvención, un programa que promueve la destrucción creativa y fomenta la incertidumbre para que todos pongamos a prueba nuestra capacidad de adaptación en un entorno cambiante. Modo Reinvención, todos los martes a las 15 horas, conduce el director de la Escuela de Publicidad, Carlos Núñez Sandoval. Sintonice todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Economía al Día. El resumen de la jornada en el contexto de las noticias más importantes del mundo económico. Conduce Sergio Urrutia Donoso. Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock. Sintonice todos los martes a las 20 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Mi América Hoy. Un programa periodístico sobre identidad y tendencias del norte, centro y sur de nuestro continente. Conduce José Miguel Infante con la participación de Eduardo Córdoba. Sintonice todos los miércoles a las 10 de la mañana Repertorio Social, un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad. Sintonice todos los miércoles a las 14 horas en Radio Universidad Central 107.1 FM, Conocimiento como Aventura, en una conversación que gira en torno a la ciencia histórica, filosofía de las ciencias e historia de las ciencias en un lenguaje sencillo y ameno. Conduce José Luis Reyes. Los miércoles a las 16 horas en Radio Universidad Central, Salud al Día. Un programa que busca prevenir, informar y promover la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, porque tener salud también está en tus manos. Grandes éxitos de intérpretes y bandas notables en las voces que nunca imaginamos oír. Curiosidades de la música. Todos los miércoles a las 19 horas. Conduce Rubén Carrasco.
¿Cómo están, amigos? Les habla Lucho Hernández, periodista chileno, y los invita a escuchar Bailemos Cumbia, una iniciativa de difusión de la Fundación Música de Chile, otro proyecto SCD. Ya lo saben, Bailemos Cumbia en Radio Universidad Central, cada miércoles a las 21 horas.
Quiero que bailemos cumbia.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Muy bien, seguimos en nuestro programa Habitar es Humano, como ya decíamos, en compañía de Rebeca Silva y Luis Campos. Quedó pendiente tu idea, Alfonso, sobre esta pregunta que terminaban respondiendo Luis y Rebeca sobre qué explicación nos podemos dar por emergencia del término.
Que hay otra congerie conceptual que está presente ahí, que son los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos tienen una historia terrible, ¿no? O sea, es como el legado del siglo XX, ¿ya? Es decir, Europa se autodestruye a sí misma en dos guerras durante el siglo XX. Y, para qué decirte, los europeos han sido belicosos entre sí, pero de una manera terrible. Entonces, paremos este cuento, dijeron, y armaron, digamos, este concepto de los derechos humanos. Y, digamos, la gran herencia cultural que nosotros recibimos es, en una palabra, la democracia parlamentaria representativa, digamos. ¿Ya? Entonces, nosotros adoptamos así, desde afuera, ese aparato, el cascarón jurídico, digamos, de esa cosa. Pero la conformación propiamente tal de encarnar esa idea, y ahora con el marco de los derechos humanos, ya. Bueno, esa cuestión es lo que se encuentra en crisis. ¿Ya? Porque los derechos humanos progresivamente no se respetan. ¿Ya? Y las democracias parlamentarias representativas, el camino a través del cual eso ocurrió, hizo que esto se transformara en la gran máscara llamada realidad de lo real. Esa es la crisis que estamos viviendo. Entonces, muchos de los conceptos ya dejan de servir. Entonces, este otro concepto de un nivel más englobante permiten una especie de tregua. Ya. En el cual son inclusivos. Permiten que haya mayor fluidez. Y de alguna manera se superpone a la naturaleza misma de la crisis, que es tal vez Alain Badiou en ese librito que sacaron hace poquito, lo sacó Lom, es En busca de lo real perdido. Y bueno, ese librito a mí me aclaró mucho la crisis que estamos viviendo, ¿no? Y claro, ese era un mundo. Entonces estamos metiéndonos en un mundo que es pospolítico, que es posizquierda, que es post, en muchos planos, ¿te fijas? Entonces, bueno, aparecen estos conceptos englobantes que empiezan a tener un carácter más unificador, ¿ya? Claro, implican un riesgo, que es que se podrían también usar de mala forma, como tú advertías, es un concepto que hay que manejarlo con cuidado, porque si no, se empieza a formar parte del enmascaramiento, digamos, de hacia dónde está caminando el conjunto de la sociedad. Y nosotros particularmente, ya, bueno, elegimos profundizar ese modelo, ¿ya? Y yo me temo de que lo que va a ocurrir ya no es un periodo presidencial más del ejercicio de la democracia. Yo creo que estamos entrando a un ciclo de larga duración, ¿ya? Y no sabemos cuándo va a parar.
Ahora, tratando de vincular el comentario que nos ha hecho Alfonso con alguna de las ideas que ustedes señalaron antes, me quedaron llamando la atención dos expresiones. Por una parte, ¿en qué sentido y qué motivación hay detrás de un rechazo, mencionaba Luis, de los discapacitados por esta denominación? Ese sería un punto. Después te doy el otro.
Tiene que ver con lo que, no sé, traté de esbozar un poco esta idea de que es un concepto impuesto, un concepto que viene de otro lado, ¿sí? No de ellos mismos, ¿sí? Un concepto que responde a un interés como de asimilación, ¿sí? Ellos se preguntan muchas veces, bueno, yo no soy una persona en situación de discapacidad, es lo que he leído, lo que he escuchado, es lo que estoy transmitiendo acá. ¿Por qué nos van a incluir en algo de lo que ya somos parte? ¿Sí? Ya somos parte de esta sociedad, ¿por qué nos tienen que incluir en ella? ¿Sí? ¿No será acaso que nos quieren incluir como para que funcione este cascarón, digamos que decía Alfonso? Sí, no, nos quieren incluir como para legitimarlos, para tranquilizar sus conciencias, nos quieren incluir para... ¿Y qué implica esa inclusión? ¿Sí? Implica simplemente como estas cuotas de las leyes, ¿cierto? Que una persona por cada 100 trabajadores tiene que presentar estar en situación de discapacidad y por lo tanto lo vamos a contratar para tareas menores, de forma más precarizada, en fin, entonces ese tipo de cosas es importante. Pero nosotros hemos tratado de pensar la inclusividad más allá de las situaciones de discapacidad de las personas con discapacidad, para entender o tratar de hacer comprender que se trata de un concepto que puede tener utilidad para pensar otras situaciones. Nuestra sociedad, digamos, yo creo que la crisis tiene que ver en otro plano, quizás no una crisis epistémica, pero sí a nivel social, tiene que ver con una precarización constante. Estamos en un largo ciclo de precarización y esa precarización significa que cada vez más personas están en situación de vulnerabilidad por distintas razones. La pregunta que yo me hago en ese contexto es si este concepto de inclusividad es pertinente, tanto analítica como políticamente, para pensar esa situación. Esa situación de precarización creciente, de mayor vulnerabilidad, que no afecta solo a personas en situación de discapacidad. Es evidente para cualquier persona que sale a la calle en Santiago y en otras ciudades de Chile, creo yo.
Y a continuación, el otro punto que me había quedado como llamando la atención es en qué sentido se habla de que este sea un concepto en disputa. ¿Quiénes lo disputan? ¿En qué sentido hay un conflicto o una controversia?
Tiene que ver con qué es lo que queremos hacer con este concepto.
Ya.
No todos queremos hacer lo mismo con el concepto. Si tomáramos solo el predecesor, ¿cierto? Esta idea de la inclusión. ¿Qué quieren hacer los organismos internacionales cuando hablan de inclusión? ¿Sí? O para recoger una situación actual. ¿Qué quiere hacer los distintos actores involucrados en el debate contemporáneo en Chile sobre la educación no sexista, por ejemplo? ¿Qué implica eso? Frente a cada concepto, uh-huh, los actores involucrados quieren hacer cosas distintas. ¿Sí?
Yeah.
Quieren hacer uso de ese concepto para promover situaciones diferentes. Nosotros, esa es la dimensión política que tiene un concepto, creo yo. En nuestro caso, queremos promover una política del reconocimiento, aun cuando eso tiene sus riesgos, ¿sí? Un reconocimiento de la alteridad, un reconocimiento dinámico, ¿sí? Que se haga cargo de esta, lo que decía antes, de esta precarización creciente, o de las diferencias que por las que van, que va generando esta sociedad. Pero a lo mejor hay otras personas que no quieren hacer eso, que quieren asimilación, que quieren igualación de los otros, o quieren inserción precaria. No es nuestro caso.
Ya. Ahora, Rebeca, ¿cuáles han sido los resultados obtenidos de la investigación hasta este punto? Queda muy poco, según decía Luis, unos 2 meses más, o sea que ya debe estar bastante avanzado el resultado.
Bueno, un poco ya te comentaba, tenemos algunos documentos, informes, digamos, o reportes que, de hecho, trabajamos en paralelo en algún momento con el Ministerio de la Vivienda y les entregamos a ellos de manera oficial a principio de este año un marco legal sobre inclusividad o el concepto de inclusividad en Chile, un marco teórico que pudiera ser el registro de toda esa revisión bibliográfica internacional que hubo en revistas, digamos, de publicación científica. Y también los casos de estudio que particularmente hicimos como una bajada estricta, digamos, para poder analizar los hallazgos en 3 particulares casos de estudio, que era Quinta Normal, Parque Ecuador y el Espacio Cultural Mata, que eran como referentes de inclusividad. Y esos son como los productos concretos, digamos, más allá de lo que han sido, ¿no es cierto?, nuestras participaciones en distintas ponencias, congresos internacionales y nacionales, más allá de lo que han sido también los artículos que estamos sacando sobre ya con material más concreto para publicar nuestros resultados. Pero además una serie de otros alcances que ha tenido el proyecto que están en curso, como es, por ejemplo, la red de inclusividad, que es algo que está en proceso. Nosotros esperamos próximamente, si todo va bien, postular, ¿no es cierto?, a un proyecto también de la Universidad de Chile que es para formación o generación de redes, porque hemos, en este trabajo, entre las mesas técnicas, la investigación con otras, las inter y trans discursividades que decía el profesor, han sido tantas, que en verdad hemos armado una suerte de mapa de personas clave, de distintas disciplinas, de distintos ámbitos, que me hace mucho sentido lo que decías, porque la primera etapa de análisis en esa red fue buscar en qué áreas o ámbitos estaba presente. Y lo tenemos, ¿eh?, en un papelógrafo, lo mismo que dijiste. Tenemos derechos humanos, educación, salud, tenemos varias áreas temáticas y era una locura decir, bueno, ¿dónde calzamos dentro de esto? Y a propósito de la discusión del URedes dentro de la propia Universidad de Chile, claro, nos encontramos con que tenemos la Cátedra de Derechos Humanos, la Cátedra de Envejecimiento, de Migrantes, de Género, ¿no es cierto? Y en verdad no es que nosotros compitamos con esas cátedras, ni tampoco, como decía antes, que todo quepa dentro, sino que es nuestro dispositivo es la ciudad, el hábitat, ¿no? Como el territorio. ¿Cómo se manifiesta eso en el territorio? O sea, nosotros partimos de la discusión o de la pregunta de de en qué minuto las cosas están definidas como están definidas, cuándo dejan de ser como son. Cuando nosotros vamos caminando por la calle y me encuentro con una calle en malas condiciones, un pavimento en mal estado, se cae el abuelito, se cae la mujer embarazada, se cae el niño que va jugando a la pelota, no puede pasar la silla de ruedas, no puede pasar el coche ni tampoco el carrito para la feria. O sea, una cuestión que tiene que ver con calidad de vida en general, de manera integral, pero que también yo creo hoy en día nos obliga a pensar que es un poco lo que están haciendo las estudiantes, ¿no? O sea, el movimiento, la discusión del movimiento de mujeres hoy en día, yo creo que lo que trae a la palestra es que seamos testigos de cómo las cosas pueden ser distintas, en qué minuto se cuestiona la manera natural de aceptar las cosas y transformarlas. O sea, nosotros siempre mostramos los casos, por ejemplo, del traspaso de todas las luchas, ¿no es cierto?, de raza, ¿no es cierto?, en Estados Unidos sobre todo, y lo que fueron después el posicionamiento de la discapacidad, por ejemplo, ya no como una enfermedad, sino que como una situación que tiene que ser incluida, valga la redundancia, en el diseño de nuestras políticas, de nuestro espacio. Entonces, efectivamente, frente a la pregunta de qué es la inclusividad, uno tendría que pensar por qué tenemos que hablar de inclusividad cuando en realidad debiéramos estar todos incluidos. Eso es en realidad la gran pregunta, ¿no?
Bueno, mira, hay una cosita ahí, en el caso de la discapacidad, es un tema muy local mío, porque vivo con una hija discapacitada.
Tengo su libro.
Y claro, reflexionando yo sobre eso, llegué a un concepto que era el cuidado del otro. Entonces, veo un concepto que está, bueno, está en Maturana, por una parte, ¿no? Y está en el propio Nietzsche, digamos, también, pero principalmente Heidegger. El Heidegger dice, bueno, uno es arrojado al mundo, así, pero me acordé conversando por ahí con él, una poesía de Nicolás Guillén que dice, cuando yo vine a este mundo, nadie me estaba esperando. Bueno, entonces, resulta que este arrojar al mundo, sí, pero no es tan así. Alguien nos está esperando, ¿ya? Y eso toca el tema género, pero a fondo, ¿ya? Por ejemplo, mi señora y yo somos un par de adultos mayores que cuidan a una hija enferma, ¿ya? Bueno, pero hay una amiga de ella que vive en Alemania. Y su madre la va a cuidar 6 meses y el Estado le paga a ella ese cuidado.
Claro.
Ya. O sea, reconoce el cuidado del otro como un asunto de género. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo de...
Y como un asunto de Estado.
Y como un asunto de Estado. ¿Ya? No es un asunto ya de Don Francisco. ¿Ya? Entonces, quiero decir, estamos años luz del asunto. ¿Ya? Entonces, ese comentario quería hacer, ¿no? Que este movimiento femenino que hay en este momento está cambiando todas las coordenadas. ¿Ya? Y hay una cosa que no se ha referido, que es el cuidado del otro. Eso es inclusividad ahí.
Bien, el tiempo se nos va yendo y no quisiera que me sorprendiera el tener que cortarlo sin dar la noticia de este seminario que cierra el proyecto de investigación Imaginarios de la Inclusividad en la Arquitectura Chilena Contemporánea, con la pregunta ¿contra la inclusión? Este seminario se realiza mañana, 30 de mayo, a partir de las 12 horas, en el auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, en Marcoleta 250. Hay varias preguntas que se van a abordar durante un par de horas de con la participación de varias personas que están relacionadas con el asunto. Como por ejemplo, ¿es la inclusión una categoría adecuada para pensar la ciudad? ¿Es una categoría pertinente para organizar los desafíos que desde múltiples frentes diversos actores han lanzado a la producción urbana? ¿Es acaso la inclusión una categoría útil para entender las necesidades y vivencias de las y los habitantes actuales de las ciudades? ¿Por qué necesitamos hablar de inclusión? ¿Es parte de un discurso políticamente correcto o es la manera efectiva de avanzar en las decisiones proyectuales y de políticas públicas en la actualidad? Bueno, eso es en línea gruesa y tomado del afiche con que se promociona el seminario. Los temas que se van a abordar mañana están todos invitados a esta actividad. Es una actividad abierta, libre, gratuita, que va a contar además con un acto artístico que va a cerrar este seminario, y también hay un cóctel. Muy bien, quisiéramos terminar agradeciendo una vez más a Luis Campos, a Rebeca Silva y por supuesto al profesor Alfonso Rapazzo, que creo que especialmente hoy me ha parecido inspirado.
A mí también.
Bueno, no siempre, ¿eh? Rara vez.
No, tampoco nos tiremos al suelo, pero hoy día había que mencionarlo.
Sí, agradecer la invitación, Max, Alfonso.
Gracias por la invitación.
Bueno, que sigan investigando para que sigan siendo nuestros invitados.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Rapazzo.